Claro, se le tiene. Va para Huila, tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una. Yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero.
Hola amigos y amigas de Maestro Itinerante, tengan todos ustedes una vida hermosa. Espero que sus actividades académicas, todo lo que tengamos por estos días esté trascendiendo a la perfección. Les cuento que hoy tenemos un programa supremamente nutrido de participantes. Dejamos desocupados los salones de la UNAD porque todos los maestros se vinieron acá. Bueno, pues casi todos los maestros se vinieron para acá. Porque me ha venido rondando la preocupación de qué se debe hacer y qué no se debe hacer cuando se opta por estudiar a distancia. Entonces me traje un excelente y nutrido grupo de profesores, los cuales se van a presentar en este instante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Comenzamos por las áreas difíciles o por las áreas fáciles? ¿Hay áreas fáciles o difíciles o todo es igual? ¿Ustedes qué dicen?
Hola Gerardo y compañeros. Qué pena que meta la cucharada, como decía mi nona. Yo pienso que cada persona, para unas personas es muy fácil matemáticas, ¿no? Para otras personas es muy fácil historia o otras cosas. Entonces, pues eso es como muy personal, ¿no?
Entonces hagamos la presentación de derecha a izquierda, ¿sí?
Bueno, sí, está sí, bien.
Sí, de acuerdo.
Comencemos con la popular Karen Moreno.
Bueno, hola para todos. Mi nombre es Karen Moreno. Soy tutora del curso de Ética y Ciudadanía en el convenio de articulación UNAD con la Gobernación.
Hola a todos. Muy gracias por la invitación al programa. Mi nombre es Lady Murcia. También hago parte del proyecto de Cundinamarca en articulación. Estamos en 23 municipios de nuestro adorado departamento. Y feliz de acompañarlos el día de hoy.
¿Cómo están todos? Para mí es importantísimo y muy placentero poderlos saludar aquí. Mi nombre es Yamile Medina, yo soy tutora en el área de inglés y nuevamente les reitero mi agradecimiento para estar aquí en compañía de todos ustedes.
Un saludo para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Carolina Parra y soy la docente de alfabetización en ciclos 1 y 2 en el área de español.
Y un saludo para todos los que nos escuchan. Mi nombre es Mireya Guerrero, yo soy tutora de español y literatura en el CINEP.
¿En qué ciclos, profe?
Específicamente ciclos 4 y 6.
Hola, hola queridos estudiantes, me alegra mucho saludarlos nuevamente con ustedes. Yo creo que más de uno me conoce. Mi nombre es Diana Sosa, tutora del prestigioso proyecto Maestro Itinerante. Y actualmente me encuentro apoyando básicamente las áreas de alfabetización y español, especialmente ciclo 1 y 2.
Hola compañero, yo soy Neptali Díaz, actualmente acompaño ciencias sociales en ciclo 4 y filosofía en ciclo 5 y 6.
Bueno, después de esta presentación tan nutrida, tan placentera y tan chévere, tenemos de casi todas las asignaturas compañeros, ¿no? Tenemos de filosofía, tenemos de inglés, el de matemáticas me resultó con miedo a los micrófonos, entonces nos tocó poner nosotros mismos nuestro aporte desde las matemáticas. Pero entonces me gustaría que comenzáramos a charlar de esta vaina bien dinámica, Cuéntenme, compañeros, ustedes que ya llevan cierto recorrido trabajando en la educación a distancia, ¿qué es lo más difícil y lo más fácil que ustedes ven para nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que consideramos más difícil ahí?
Bien, pues yo considero que se han creado diversos mitos alrededor de la educación a distancia. Y quizás en el primer periodo, primer ciclo que los estudiantes se ingresan a nuestra universidad, pues se van desdibujando esos mitos. Creo que uno de ellos es creer que están solos en el proceso, que se inscriben a la plataforma o se inscriben a esta universidad y creen que están solos en el proceso, donde solamente ellos autónomamente leen sus recursos, realizan sus trabajos y hasta ahí queda el proceso. Entonces es uno de los mitos que hay que ir desdibujando poco a poco, porque no solamente estamos nosotros como tutores en el proceso apoyando, sino están los compañeros de los cursos, están una gran comunidad alrededor del estudiante apoyando su proceso académico. Entonces considero que es uno de esos mitos que fuertes que hay que cambiar en los estudiantes.
Bueno, y continuando y contribuyendo un poco más a lo que nos menciona la compañera Lady, yo pienso que ese primer momento, ese primer contacto en el que ingresan nuestros estudiantes a este proceso académico es clave. Y exactamente como tú lo dices, es ese cambio de mentalidad de pronto, sí, de decir, oiga, sí, este proceso educativo es chévere, ¿por qué? Porque es autogestionado, porque es un proceso que se lleva a cabo desde el interés de cada uno de los estudiantes. Y lo chévere e interesante de la educación a distancia es que precisamente parte desde eso que traen ellos, ¿verdad? Es eso, no partir desde ceros, como a veces piensa la gente, sino es desde lo que tú sabes empezar a construir un poco más de aprendizaje. Entonces esto yo pienso que es una de las ventajas más grandes, más no una desventaja. Es algo muy positivo para cada uno. Hay personas que tienen 16 años y entran a nuestro proceso académico, o hay personas que tienen 50, 60 años y más, y dicen, oiga, qué chévere, porque es partir desde eso que saben y desde lo que les interesa, desde su cotidianidad.
Sí, además porque esa relación que uno guarda con la educación virtual como que niega un poco el acompañamiento, ¿no? Como si los elementos tecnológicos y el uso de otro tipo de herramientas significaran que siempre se debe hacer de manera individual, ¿sí? Pero diría que al contrario de la educación virtual hay un acompañamiento constante, porque los docentes tenemos pues esa función y nos inquieta constantemente que el estudiante esté ahí, ¿no? Esté muy pendiente de sus fechas, de sus entregas, de que realmente pueda interiorizar los conocimientos que le estamos impartiendo. Entonces, pues ese es un buen punto de vista el que nos han dado las docentes acerca del acompañamiento en la educación virtual.
El otro día yo me encontraba hablando con un señor, pues ya era viejito, ya era de edad, era más o menos como Neta. Es un chiste. Y entonces me decía, no, es que yo tengo 55 años, ¿yo ya qué voy a estudiar? ¿La educación ya qué va a ser para mí? ¿Ustedes creen que una persona adulta puede estudiar en este sistema? Les invito a que me contesten esa pregunta después de comerciales, aquí en Maestro Itinerante.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. when the sun is highest in the sky.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Bueno, amigos, volvemos a... Ya pasó el primer corte de comerciales supremamente rápido y nos fuimos con la pregunta: ¿puede una persona adulta, entre comillas, una persona de 50, 55 años, estudiar en la UNAT? ¿Ustedes creen que esto es posible?
Precisamente en el anterior episodio en el que analizábamos lo que podría llegar a ser una fortaleza cuando se toma la decisión de entrar a la educación a distancia, pensaba en que sencillamente tomar la decisión es lo más placentero para nosotros como seres humanos. Yo creería que tomar decisiones que vayan a favorecer nuestro crecimiento personal es lo más significativo. Entonces, tomar la decisión de estudiar a distancia significa que soy un valiente y que estoy dispuesto a asumir los retos que considere necesarios para sacar adelante lo que tiene que ver primeramente con una formación, ¿no? Y teniendo en cuenta que la autodisciplina y la autodidáctica tienen que formar parte en el crecimiento personal. Entonces yo creería que cuando tenemos estas herramientas y yo que soy un ser humano me doy cuenta de que por medio de una educación lo voy a lograr, entonces esa decisión fue la más acertada en el proceso. Yo considero que definitivamente a todos los que nos escuchan y a todos los que están apoyando el proceso de aprendizaje a distancia, les felicito enormemente y creo que están en el mejor rumbo de sus vidas porque ustedes se van a dar cuenta de lo que significa ser autodidactas en su aprendizaje.
Yo pienso que hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el cerebro es uno de los músculos más flexibles, ¿no? Y a ver, puede ser una persona anciana y nunca termina de aprender si quiere aprender, ¿sí? Cualquier cosa. Tal vez en algunos casos un poco más difícil que el aprendizaje de los niños, pero no es imposible. Y segundo, a veces se tiene la idea de que la educación es con fines lucrativos exclusivamente, ¿verdad? Entonces una persona de 60 años dice, pero ¿yo para qué estudio? Ya no alcanzo a sacar una profesión, o si saco una profesión ya no me dan trabajo. Entonces es importante tener en cuenta que la educación no es solamente con miras a un trabajo, en algunos casos sí, pero no solamente eso. Hay personas que estudian simplemente por el placer de estudiar y es importante rescatar esa dimensión de la educación. Y es que la educación también tiene que ser placentera, no tiene que ser una carga pesada. Lógicamente, pues cuando uno va a subir a una montaña o va a empezar una caminata, pues sí requiere de esfuerzo normal, ¿verdad? Normal requiere de esfuerzo, concentración, disciplina, pero no tiene que ser una carga pesada. Hace unos años había un estudiante en otra universidad que era pensionado, era un profesor pensionado, ya tenía varios años de pensionado, y quería sacar otra licenciatura simplemente por el placer de estudiar. Y uno encuentra mucha gente que así también, es decir, ya sacaron adelante sus hijos, muchos de sus hijos son profesores universitarios inclusive, pero no han podido sacar el bachillerato, sí. Inclusive a veces la primaria, claro. Pues el placer de estudiar, uh-huh. La alegría de sorprenderse con nuevas cosas en la vida. Pienso que sí. Es importante tener en cuenta que no hay edad para decir, ya no tengo nada que aprender. No. O sea, sí. Podemos ser, en este caso, eternos aprendices.
Pues yo les cuento que en alfabetización, mis estudiantes sobre todo son adultos mayores. Y el trabajo con ellos ha sido fascinante porque, a diferencia de lo que uno piensa que ya una persona que ha vivido muchas etapas de su vida, pues no va a tener el interés que lo puede tener otra. Pero al contrario, ellos son los más juiciosos, los más disciplinados. Hay unas ganas por saber, por conocer, que se nos pierden a nosotros, ¿no? Porque como ya leemos, como ya escribimos, como ya tenemos tanto conocimiento, entonces como que ya creemos que lo sabemos todo. Y ellos a mí me han devuelto esa chispa, ¿sí? Esa chispa de quiero aprender, ¿sí? Quiero saber.
De una u otra forma, el trabajar con adultos revitaliza también la vocación del maestro, porque digamos que los adultos nos regalan las experiencias que ellos han cultivado, ¿cierto? Y que nutren ese proceso de aprendizaje, porque, como lo decía Neptalí, es entrar en diálogo desde la experiencia con esos nuevos conocimientos, esos nuevos aprendizajes que yo puedo tener y desarrollar. Y eso es muy interesante, es muy bonito. En lo personal, nunca había trabajado con adultos hasta ahora y ha sido una experiencia bella. Bella porque ellos me han permitido también conocerles y saber que sí, que cada día es un reto y que aprender algo no significa esfuerzo, dedicación, ¿cierto? Y que todos los días nosotros debemos estar como prestos para descubrir. Y ellos hacen eso todo el tiempo. Tienen unas experiencias de vida que les marcan y que definen mucho de lo que ellos son. Pero también el aprender nuevas cosas, relacionarse con otro tipo de conocimiento, pues al principio choca, pero al final termina siendo algo muy provechoso para todas las partes, tanto para el estudiante como para uno también como docente, porque aprende y genera otras dinámicas que quizá en un aula regular se pierden. Entonces es un ejercicio súper interesante trabajar.
Bueno, pues yo les quisiera contar desde otro punto de vista, ya que soy pues también egresada de acá de la UNAD, y pues yo soy del programa de licenciatura en filosofía, y realmente pues aquí mis compañeros, la mayoría eran adultos, entonces el acercamiento con ellos era espectacular porque yo aprendí de mis compañeros, eran más disciplinados que nosotros los que éramos más jovencitos, pues no éramos los más jóvenes, pero sí, realmente pues ellos nos sacaban adelante, eran los que organizaban. Y ya pues yo conocí un compañero que estudiaba filosofía acá pura, era médico, era abogado y él ya tenía sus 78 años. Y pues era admirable el conocimiento, la disciplina y todo lo que transmitía él. Incluso pues ahorita yo sigo estudiando la especialización y mis compañeros pues son mayores y con ellos pues he aprendido un poco más.
Bueno amigos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los errores más recurrentes que ustedes han podido detectar en nuestros estudiantes? ¿Cuál es el error que ustedes dicen, por esto quizás tuvo esta nota bajita, que por esto es domingo a las 10 de la noche y está terminando la actividad para entregar el lunes a las 6 de la mañana? ¿Cuáles son esos errores?
Bueno, yo pienso que es muy importante la comunicación. Entonces, si no tenemos comunicación o dejamos la comunicación para el final, entonces estamos corriendo al final y de pronto no alcanzamos a entregar el trabajo. La comunicación con los tutores porque con los compañeros, porque también hay a veces hay grupos de compañeros donde se reúnen, si tienen la posibilidad, a estudiar o hacer las tareas, en fin. Y la disciplina es uno de los problemas, digamos, aquí nuestros culturales, ¿cierto? Entonces, dejar las cosas por última hora o estar corriendo y faltando dos días, terminar rápido el trabajo para enviarlo. En todo lo que uno haga es importante tener disciplina. Puede ser muy inteligente, muy brillante, pero si no tiene disciplina, pues no logra nada en la vida. Entonces, la disciplina, la organización para hacer a tiempo los trabajos.
Bueno, yo considero y le he dicho a muchos de los estudiantes y es importante tener un cronograma de trabajo. Entonces muchos dicen, profes, que tengo mucho trabajo, trabajo de 6 de la mañana a 7 de la noche, no tengo tiempo. Entonces yo qué les digo a ellos, hay que organizar, hay que utilizar, no sé si ustedes han escuchado hablar de esos tiempos muertos, que es un tiempo que uno no lo ocupa en absolutamente nada, ni en dormir, ni en pensar, o sea, en nada. Entonces es aprovechar esos tiempos. Algunos me dicen, no, es que yo trabajo como vigilante. Y en una jornada, en la noche, dijo, no, profe, pero es que yo me aburro estando ahí. Yo ya hice un libro, léalo, sáquele 15 minuticos al día para realizar sus actividades en vez de estar whatsappeando en las redes sociales. Sí, yo digo que lo que dice el profe Nepta es clave. O sea, la disciplina y el aprovechamiento de esos tiempos que tenemos es fundamental. Y más que este modelo de educación nos permite esa flexibilidad. Entonces, aprovechar cada uno de esos momentos y hacer las cosas a tiempo para no estar atareado con tanta cosa al final.
Bueno amigos, vamos a ir al segundo corte de comerciales. Cuando regresemos, les vamos a terminar de oír las opiniones de los compañeros y les voy a pedir que me describan qué es la UNAD en una palabra. El que repita, chichonazo.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Bueno, amigos, regresamos al último corte de comerciales. Infortunadamente, esto pasa como la canción, ¿no? Maldito el tiempo que se acaba cuando estamos con ustedes. Vamos a hacer nuestras opiniones rápidas y para poder hablar rapidísimo de un, por lo menos un tip que les vamos a dejar a nuestros estudiantes para a la hora de estudiar a distancia, ¿listo?
Yo ya di el tip más, que yo creo que es uno de los más importantes, que es un cronograma de trabajo. O sea, es uno de los tips que son claves para este proceso de formación.
Bueno, creería yo que no maximicemos las dificultades. Normalmente encontramos en el proceso que estamos desarrollando una tarea, o por lo menos en el caso de inglés, voy a hablar específicamente, que hay alguna palabra que no entienden y entonces se perdieron y cerraron la actividad que estaban haciendo y la dieron porque era el gigante más grande que habían encontrado. Entonces, no, cuando realmente busquen el apoyo, como lo decían las compañeras al inicio, no se sientan solos en ese proceso. Nosotros, y hay un grupo muy grande alrededor del trabajo de ustedes, por favor, acudan a nosotros y no maximicen esas dificultades, porque cuando se den cuenta que con el apoyo nuestro van a entender que es muy fácil el proceso.
Yo diría que aprovechar los recursos que nosotros aportamos en plataforma, ingresar a gestión del conocimiento y además seguir en la búsqueda de más conocimiento, no solo quedarnos con lo de la plataforma.
Yo pienso que la actitud es muy importante. Si voy a los textos o a la plataforma, donde sea, con una actitud negativa, pues no voy a encontrar lo que anhelo de verdad.
Bueno, yo les recomiendo a todos mejorar sus hábitos de lectura, porque fíjense que leer es la base para todo, o sea, el desarrollo de las cartillas parten de una buena lectura. Entonces, empezar a leerse 10 minutos todos los días, puede ser un cuento, una leyenda, seguir avanzando cada día, aumentar 5 minutos, luego empezar por una novela, y pues no sé, ahí uno va descubriendo qué género le gusta, que le atrae, porque leerse debe convertir en un placer, en un gusto particular. Entonces, este es el tip, ¿no? A leer todos los días lo que sea, las noticias, libros, bueno, lo que tengan a la mano.
Bueno, otra recomendación importante es que ustedes generen sus propios procesos de escritura, que no corten, no peguen esa información, porque al fin y al cabo, pues esto ya está allí dado, premeditado, y son ustedes quienes están siendo responsables de su aprendizaje y generando también un conocimiento. Por ende, pues es muy importante que ustedes hagan uso de sus propios procesos de escritura y que dejen de lado, pues, como esa información que ya está publicada, que ya todo el mundo conoce. Nada, ustedes son capaces y sumamente creativos, así que pueden hacer uso de todas esas herramientas que poseen. Entonces, adelante con la escritura. Leer y escribir son la base para el desarrollo de todo un proceso académico muy interesante.
Bueno, y nuestra particularidad, la tecnología. No podemos dejarla de lado, entonces aprender a usar nuestros dispositivos electrónicos para apoyar ese proceso académico en el que nos encontramos. Estamos en la revolución de la tecnología y encontramos innumerables recursos audiovisuales que aportan a nuestro conocimiento. Entonces, explorar, seguir en el proceso académico, no solamente a través de los libros físicos o del material físico que tenemos, sino buscar en las redes y en la web toda la información que tenemos a la mano para seguir aprendiendo.
Además de esto, nuestros queridos estudiantes de Maestro Itinerante tienen la posibilidad de acceder al tutor, digamos que no en tiempo real o en físico, pero sí tienen la posibilidad algunos de ellos de enviarnos un mensajito por WhatsApp, y ellos saben que nosotros, digamos, yo les digo, escríbame a las 11, 12 de la noche, por mí no hay ningún problema, pero no te voy a responder inmediatamente, lo haré en lo posible, pero si no lo puedo hacer, al siguiente día lo haré y trataré y buscaré la forma de poderte dar una respuesta a esa inquietud que tienes. La otra cuestión es que no solo los docentes tenemos el conocimiento, entonces es también aprovechar esa comunidad que tenemos al lado, que ellos también tienen mucho, mucho por aportar. O sea, tenemos muchas herramientas a la mano y es hacer uso de todo ello. Las herramientas tecnológicas, la familia, la comunidad en general, los profes que en este momento tienen a la mano, que somos los 6 maestros itinerantes, llamarlos, escribirles un correo, un WhatsApp, por Skype, o sea, tienen muchos, muchos, muchos medios. Aparte de eso, quería también apoyar un poco lo que dice la profe Carolina, y es el trabajo con la lectura, y la lectura tiene que ser algo que nos guste, algo que nos atraiga. Yo les digo, si usted se quiere leer un periódico, si le gusta el periódico, hágalo. Que no, que es que yo quiero leerme una novela, un cuento infantil, pero es que eso es para niños. No, hágalo. Esto es partir desde el gusto de cada uno.
Eso es toda la verdad. Muchísimas gracias.
¿Y la palabra? ¿La palabra? ¿No la decimos todavía?
Bien. Es que toca hacerle la introducción. Bien, bonita. Esa es toda la verdad, compañeros. Muchas gracias por estar en este programa. Muchas gracias por su colaboración. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo y vamos a decir lo que nosotros creamos en una palabra de la UNAD. El que se equivoque gasta las 11, incluido Alejo. Saludo especial a Aleja, que está tras bambalinas, a mi hijita Paula Alejandra, que me impulsa todos los días a levantarme. Y voy a comenzar yo con la palabra, antes de que me la quiten. Yo creo que la UNAD es oportunidad.
Para mí, la UNAD es autonomía.
La UNAD es solidaridad.
Para mí, la UNAD es gestión de calidad.
Para mí, la UNAD es educación superior.
Para mí, es mi segundo hogar.
Dignificación.
Compromiso.
Bueno, profes, se salvaron de las 11. Muchísimas gracias por este programa tan bello. Muchísimas gracias por la solidaridad, por estar siempre. A nuestros queridos estudiantes, recuerden que tenemos el correo maestro.itinerante@gmail.com. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook como Maestro Itinerante. Tenemos una página en internet que se llama Maestro Itinerante y un canal en YouTube donde subimos actividades que se llama Maestro Itinerante. A todas y todos ustedes, muchas gracias. No sé, nos queda como un minutico, no sé si quieran decir algo más o cerramos ahí. No quisieron decir nada más. Entonces, muchísimas gracias y pues un aplauso para todas, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos con más Maestro Itinerante.
Maestro Itinerante, una forma de viajar por el conocimiento. Jueves 9 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.